Podcast Marca.
Javi Moreno fue un delantero que formó parte del mejor Alavés de la historia, un equipo que en 2001 disputó la Copa de la UEFA y perdió la final frente al Liverpool. Sus dos goles a los Reds en aquella final fueron el escaparate que le sirvió para dar el salto de la Liga Española a uno de los grandes de Europa, el Milan, y más tarde al Atlético de Madrid. El futbolista valenciano también jugó en el Zaragoza, en el Numancia y en el Córdoba, entre otros equipos, y fue internacional con la selección. Tras retirarse como jugador, sigue ligado al fútbol desde los banquillos. Pero Javi Moreno no lo tuvo fácil. Comenzó en la cantera del Barça, pero tuvo que salir de la Masía a otros equipos para acabar recalando en Vitoria, donde rozó la gloria. El único título que luce su palmarés fue la Supercopa de España que consiguió con el Zaragoza ante el Valencia en 2004. En el Iceberg repasamos con él su trayectoria, en la que jugó más de 400 partidos y marcó casi 200 goles. Ah, y no os perdáis, hacia casi el final de nuestra charla, su opinión de Leo Messi como delantero y la comparación que hace entre el único futbolista con 6 balones de oro y Cristiano Ronaldo. Javi, ¿cómo recuerdas tus comienzos? De tu silla natal, de Valencia, hasta la Masía, ¿no? Ahí empieza un poco tu viaje, pero ¿cómo empiezas en esto del fútbol?
Bueno, pues la verdad que desde muy pequeño pues empezó a gustarme el fútbol. Me acuerdo mucho de la época de Arconada y Hugo Sánchez y este tipo de gente que jugaban en aquella época. Y me acuerdo que dormía con la pelota en la cama, con el equipaje de Arconada, de la selección. Y nada, empecé jugando en el pueblo, en el Silla, y poco a poco, conforme me iba haciendo mayor, pues iba notando que se me daba bien, ¿no? Empecé jugando de portero, de pequeñito yo quería ser portero como Arconada, y bueno, pues lo típico, ¿no? Cuando estás en un equipo de chavales, de benjamines, pues al final el entrenador un día dice, ponte delantero que hay muchos porteros. Me puse delantero, empecé a meter goles, y el entrenador me dijo, tú delantero, tú portero no, y empecé a jugar delantero. Y ahí empecé a meter goles, y subiendo de categoría, y subiendo a alevines, a infantiles, a cadetes, y hasta allá que veo juveniles, que fue cuando me fichó el Barça y me fui para allá.
¿Y cómo fue ese viaje a Barcelona? Me imagino que acompañado, ¿no? Porque eras muy joven, pero ¿cómo fue eso de quedarte en la Masía y entrar en un club tan grande, ¿no? No llegaste a debutar con el primer equipo, jugaste en el Barça C, en el Barça B, pero la experiencia formativa en uno de los mejores clubes del mundo me imagino que fue espectacular, ¿no?
Sí, me acuerdo la primera vez que fui a Barcelona, fui con mi padre y con mi hermana la mayor. Fuimos en autobús desde Valencia hasta Barcelona. Llegamos allí, fuimos a las oficinas del club que nos estaban esperando. Nada, llegué, firmé el contrato con el señor Tori y Martínez Vilaseca, que estaban allí. Firmé un contrato de 5 años y la verdad que estaré siempre agradecido al Barça porque me educaron como persona y como futbolista, ¿no? Y la verdad que en ese sentido pues estoy súper contento y súper agradecido porque, ya te digo, futbolísticamente me dieron unos valores que no los tenía, ¿no? Entonces, quieras o no, pues agradecido.
Tuviste que foguearte en el Córdoba, en el Yeclano, en Segunda División B, hasta que te llega la oportunidad del Deportivo Alavés en Segunda División A, un Alavés el que ayudas a ascender a Primera División, ¿no?
Sí, bueno, de Barcelona ya cuando ya me hice adulto con 20 o 21 años, pues ya pues me firmé por el Córdoba, del Córdoba me fui al Yeclano y del Yeclano me fue bastante bien las cosas y me firmó al Alavés, ¿no? Y llegué al Alavés, el Alavés iba primero en Segunda División y ese año me acuerdo que jugamos semifinales de Copa del Rey contra el Mallorca y ascendimos a Primera, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia preciosa porque de estar en las categorías como tercera o segunda B a llegar a un equipo como el Alavés que se estaba jugando el ascender, jugar semifinales de la Copa del Rey, eliminar al Madrid, que eliminamos ese año al Madrid, pues la verdad que la experiencia fue espectacular.
Llegas a Vitoria, tienes esa primera experiencia muy buena, pero te marchas cedido al Numancia y no recalas hasta la temporada siguiente, 99-2000, otra vez en Mendizorroza para conseguir lo que conseguiste, que es jugar aquella final para la historia, final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool, en la que marcas 2 goles.
Sí, bueno, ese año que ascendimos con el Alavés, al año siguiente me cedieron al Numancia con... para que tuviera minutos y que me hiciera más futbolista. Y la verdad que me fue muy bien también, porque ascendí con el Numancia también ese año a primera, metí 18 goles en segunda y volví al Alavés, ¿no? Y la verdad que la vuelta al Alavés pues fue buenísima, porque todo fue bueno, porque nos clasificamos para jugar Copa la UEFA el primer año, el segundo año jugamos la final de la Copa la UEFA y la verdad que fueron dos años increíbles ahí en Vitoria, muy, muy buenos recuerdos y con cosas que jamás viviré porque va a ser muy, muy difícil que lo vuelva a repetir eso.
Aquella final frente al Liverpool, ¿es el mejor y el peor momento que has vivido al mismo tiempo en el mundo del fútbol?
Sí, mirándolo a nivel personal, sí, porque fue muy bonito todo el trayecto hasta que llegamos a la final, y luego pues a lo mejor perdimos de la manera más cruel que se puede perder un partido, ¿no? Que es con gol de oro, ¿no? Y faltando dos minutos, pero esto es lo bonito del fútbol y tiene esas cosas, ¿no? Que a veces te quita, pero a veces te da, ¿no? Y la verdad que en ese momento pues nos quitaron la Copa a la UEFA que estuvimos a punto de tenerla en nuestras manos.
Supongo que sobre el césped, pero también en el vestuario, se te caerían las lágrimas, ¿no? A todo el equipo, pero ¿es la única vez o la primera vez que has llorado en el mundo del fútbol o más veces, Javi?
No, he llorado muchas veces. Me suelo emocionar con facilidad cuando consigo cosas que sé que me han costado mucho, ¿no? Porque desde pequeñito mi objetivo siempre fue el jugar en uno de los mejores equipos del mundo, y lo he conseguido. Yo tenía un objetivo desde muy pequeñito, que era jugar con la selección española absoluta y defender a mi país, y lo he conseguido, ¿no? Y luego también he llorado con se me han caído las lágrimas cuando ascendió con el Alavés o con el Numancia. Me iba a buscar a mi padre y estamos juntos, ¿no? Y la verdad que en ese sentido pues fenomenal.
Aquella final de la Copa de la UEFA y aquellos dos goles ante el Liverpool fueron para ti un escaparate en el fútbol europeo, como que se fijó el Milan en ti. Y la temporada 2001-2002 la jugaste como rosonero.
Sí, firmé en el Milan y la verdad que fue una experiencia muy buena, ¿no? Porque la verdad que cualquier cosa que necesitaras o cualquier detalle, tanto yo como mi familia que estábamos allí, pues lo teníamos, ¿no? Estaba jugando con grandísimos futbolistas de máximo nivel y la verdad que el estar ese año allí en Milán, pues para mí es una experiencia única e irrepetible.
Tu siguiente equipo fue el Atlético de Madrid, un Atlético recién ascendido después de esos dos añitos en el infierno. Y tú en el Atleti marcaste goles, algunos para el recuerdo, como por ejemplo el del primer derbi recién ascendido el equipo, ¿no? En el Bernabéu ante el Real Madrid, ¿no?
Sí, la verdad que me metí en penalti a Casillas el partido que jugamos, que quedamos 2-2. Y la verdad que en el Atleti, pues bueno, la verdad que no tuve la suerte que a lo mejor he tenido en otros equipos, pero la verdad que la afición del Atleti y el club, la verdad que son impresionantes, ¿no? Yo no tuve la suerte de cara como he tenido en otros sitios, pero el club es espectacular.
¿Qué te marcó del Atlético de Madrid, de la afición, del estadio, entonces el Calderón, de ese escudo? Es un club distinto, ¿no?
Sí, no, vamos a ver, la gente que es del Calderón es un sentimiento que lo llevan ellos ahí, eso es innegociable. Yo conozco mucha gente del Atleti y por mucho que les digas defienden al Atleti, pase lo que pase siempre, ¿no? Y tengan razón o no, ellos defienden al Atleti, ¿no? Y eso es digno de admirar, ¿no? Es una afición muy suya y muy exigente y que van a los partidos y llenan cada campo y van fuera y llenan cada campo. La verdad que es una afición espectacular.
Tras tus dos temporadas en el Atlético, recalas en Inglaterra, en el Bolton Wanderers. Pero ahí, Javi, ¿qué pasó? Porque jugaste apenas 8 partidos, no marcaste ningún gol, no llegaste a adaptarte, ¿no?
No, la verdad que ese año, bueno, ese medio año que estuve en el Bolton fue difícil, complicado, el idioma, las costumbres, los horarios de entrenar, la verdad que fue difícil. Sí que es verdad que disfruté mucho porque el fútbol inglés es un fútbol muy, muy directo y que los partidos que jugué los disfruté y me lo pasé muy bien, pero sí que es verdad que por el tema de idioma y todo pues fue muy complicado.
Vuelves a la Liga Española vía Zaragoza, juegas esa temporada 2004-2005 en el cuadro blanquillo y lo recuerdo es bueno, ¿no?
Sí, bueno, empecé la verdad que bien, pero bueno, luego al final pues hicimos un año bastante aceptable y nada, y al año siguiente pues me cedieron al Zaragoza.
Y en el Zaragoza consigues el único título que tienes en tu palmarés, ¿no? Incluso fuiste protagonista en aquella Supercopa de España ante el Valencia en 2004, ante el equipo de tu tierra, marcando ese gol, ¿no? En esa final de Supercopa de España.
Sí, la verdad que me cedieron al Zaragoza. Llegué allí y la verdad que Zaragoza tenía muy buen equipo y me acogieron muy bien. Empecé jugando y, como bien has dicho, pues jugué la final de la Supercopa de España, que es el único título que tengo y la verdad que es de lo más bonito que me ha pasado en el fútbol. Ese partido lo recordaré siempre porque aparte que es el único título que he conseguido, también fue en Valencia, delante de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos. Y quieras o no, pues fue un día muy bonito. Encima metí el gol que nos daba la victoria y ese día siempre lo tendré en mi memoria.
El Atlético de Madrid te cedió al Bolton Wanderers, al Zaragoza, y empieza tu etapa en el Córdoba, etapa de 3 años para la historia del equipo andaluz.
Sí, la verdad que tenía varias opciones de ir a jugar a segunda división e incluso a primera, pero al final me decanté por venir a Córdoba porque el primer año que estuve aquí pues no me fueron bien las cosas y tenía una espinita clavada y firmé aquí en el Córdoba y la verdad que conseguimos el objetivo que me había marcado, que era ascender al equipo a segunda división y bueno, pues fueron 3 años espectaculares donde tengo un gran cariño a este club e incluso ahora mismo pues estoy viviendo aquí, con eso te lo puedo decir todo.
Porque estás entrenando al Pozo Blanco, al equipo de tercera división del grupo 10 y encima sacándole de la situación complicada en la que estaba recién, acabas de llegar hace apenas un mes y ya has puesto al Pozo Blanco en órbita. Después de esos 3 años en el Córdoba, Javi, empiezas a ver que tu etapa como futbolista va tocando a su fin, ¿no? Te vas a Ibiza, a la Unión Deportiva Ibiza, en Segunda División B, y acabas en el Lucena, también en Segunda División B, ¿no?
Sí, sí, bueno, de Córdoba me fui a Ibiza y bueno, en Ibiza la verdad que ahí las cosas no fueron bien. Teníamos un vestuario muy, muy, muy malo, no fuimos capaces de sacar o de conseguir el objetivo, que era mantener al equipo en Segunda B. Y al final descendimos y bueno, al año siguiente pues me vine a Lucena y aquí en Lucena pues tuve una pequeña lesión y ya cogí y decidí quitarme del medio porque ya los chavales me pasaban como aviones y cuando uno ve que los futbolistas o la gente joven te pasa como aviones, lo mejor es retirarte, ¿no? Y en el Lucena pues me retiré.
Ese momento es duro, me imagino, ¿no? Después de tantas temporadas como profesional, después de 16 años de carrera, más de 400 partidos y casi 200 goles anotados, cuando ves que físicamente ya el cuerpo ha dicho basta, ¿ese momento te costó especialmente tomar esa decisión o era la fuerza de la evidencia la que un poco te obligó a colgar las botas, Javi?
No, la verdad es que yo me lo tomé muy bien. Yo me adapté rápidamente a la vida normal y la verdad que en ese sentido no tuve ningún tipo de problema, ¿no? Yo cuando dejé de jugar te lo tenía claro que ya era el momento y me tiré 2 años que para disfrutar, para ver cosas, para viajar, porque claro, todos los fines de semana convocado, concentrado, pues eso quieras o no, pues aunque seamos jóvenes y seas futbolistas que ves muchos países, pero no los disfrutas, ¿no? Porque prácticamente muchas veces no sales ni del hotel, ¿no? Entonces yo me tiré 2 años que quise ver mundo, quise ver sitios donde había estado y disfrutarlo y luego pues a los 2 años ya me saqué el carnet de entrenador y empecé ya otra vez con el tema de fútbol, ¿no? Necesitaba desconectar de fútbol, desconectar de todo y eso la verdad que a mí me fue fenomenal.
¿Eso es lo peor del mundo del fútbol? todos me lo decís, ¿no? Sacrificar todos los fines de semana, el no tener momentos con la familia, sacrificar, por tanto, también en parte a la familia. ¿Eso es lo peor junto con las lesiones y lo mejor? Dime tú, para ti, ¿qué es lo que te ha parecido lo que más te ha llenado del fútbol y lo que más te ha restado por dedicarte a este deporte?
No, no, vamos a ver, para mí lo peor de todo de fútbol es las lesiones, ¿no? Las lesiones porque hay jugadores que tienen unas condiciones futbolísticas muy buenas y una simple lesión te puede hacer perder tu carrera, ¿no? Entonces, para mí las lesiones es lo peor, ¿no? Porque luego el tema de las concentraciones y eso, al final estás acostumbrado y aunque a lo mejor no disfrutes de la familia, pero estás acostumbrado y te adaptas, ¿no? Pero el tema de las lesiones sí que la verdad que es un tema complicado, ¿no? Y luego el tema de las cosas buenas de fútbol, para mí lo más importante es los amigos que hacen, ¿no? Aparte de, está claro, el dinero que hayas podido ganar, que eso es muy importante en la vida, pero para mí, sobre todo, los amigos, ¿no? La gente que, los compañeros, el verte con compañeros que a lo mejor hace 15 o 20 años que no has visto y los ves ahora y te llevas una alegría, ¿no? Y te emocionas, ¿no? Y esas vivencias son las, al final, las que te quedan, ¿no? Porque lo demás se va perdiendo. Entonces, pero esas cosas no, esas cosas son para ti y para siempre.
¿Cuál es la espina que te ha quedado clavada en el mundo del fútbol?
La espina que me ha quedado clavada, pues a lo mejor el haberme cuidado un poco más en el sentido de la alimentación, el haber tenido gente que hubiera estado más metida encima mía, ¿no? Porque en mi época pues a lo mejor no teníamos un preparador físico personal y tal, porque no era la costumbre, ¿no? Y si ahora volviera para atrás, me cogería un preparador físico personal que estuviera conmigo las 24 horas del día para darme mucho más, para estar en mejores condiciones y para sacar mucho más rendimiento de mi cuerpo y del fútbol que llevaba.
Si te hubieses cuidado un poquito más, Javi, ¿dónde podrías haber llegado como futbolista?
No, yo llegar he llegado a lo más lejos que he podido llegar, pero sí que es verdad que el hecho de a lo mejor no tener una persona que estuviera detrás mía intentándome aconsejar o orientar y decirme lo que tenía que hacer, que las tenía, ¿no? Pero no eran gente a lo mejor profesional 100%. Entonces, tener una persona 100% detrás tuya, como puede ser un preparador físico o una persona que te guíe, ¿no? Que esté detrás tuya a nivel fuera con los periodistas y con las televisiones, y luego también el saber aconsejarte lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, lo que no tienes que comer, dónde tienes que ir. Eso mucho, hoy en día muchos futbolistas tienen personas detrás, ¿no?
De los compañeros con los que hayas jugado o de los rivales a los que te has enfrentado de tu época, para ti, ¿quién ha sido el mejor? ¿Quién ha sido el que más te ha impresionado verle sobre un terreno de juego?
Vamos a ver, de defensa, Maldini. Defensa, Maldini era algo fuera de lo normal. Era un futbolista que tenía una serenidad, jugaba con las dos piernas, iba bien de cabeza. Era un futbolista que leía muy bien el juego y la verdad que Maldini, defensivamente Maldini, ¿no? Y luego como atacante Villa para mí ha sido el mejor delantero, bueno, el mejor delantero y el mejor compañero que he tenido como futbolista, porque era pillo, era listo, era vivo, y se le veía en los entrenamientos que era un, yo le decía al Cebolla, era un tío que siempre estaba buscando el fallo del compañero, buscando el fallo del rival para intentar meter gol, ¿no? Y eso, el Guaje lo hacía muy, muy bien. Y es el mejor compañero que he tenido en cuanto a nivel de futbolista, ¿no? Para mí, el Guaje ha sido muy, muy buen futbolista.
Hablando de motes, a ti te llamaban el Búfalo. ¿Quién te lo puso?
El Búfalo, yo creo que fue Juan Carlos Rodríguez, el secretario técnico del Deportivo Alavés, el año que yo firmé en el Alavés, me llamaba el Búfalo por la forma de correr y por la forma mía de ser dentro del campo, ¿no? Que siempre me peleaba con todo el mundo y siempre chocaba con todo el mundo, ¿no? Y por eso me pusieron el Búfalo.
Has elogiado mucho a Villa, que lo tuviste como compañero en el Zaragoza. No sé si te llegaste a enfrentar a Leo Messi, creo que no, ¿no?
No, a Leo no. Yo creo que cuando yo ya estaba acabando mis años de primera, Leo es cuando empezaba a entrar con el primer equipo, pero no llegué a jugar con él.
¿Y qué te parece Messi? Porque desde luego el argentino acaba de recibir su sexto Balón de Oro. pues está rompiendo todos los registros, ¿no? Y ya ha entrado, seguro, por méritos propios, ya está en esa mesa donde comen los grandes, ¿no? De la historia, los Pelé, Maradona, Di Stéfano, Cruyff, ¿estás de acuerdo?
Yo no he tenido la suerte de ver a lo mejor otros futbolistas de otras épocas, pero he tenido la suerte de ver a este. Y yo muchas veces, yo lo digo, ¿no? Muchas veces cuando estoy viendo la pantalla digo, me gustaría ser como él, futbolísticamente hablando. Yo creo que cualquier niño sueña ser como él, cualquiera, porque lo que hace él no lo hace nadie. La capacidad que tiene para hacer las cosas que hace solo las puede hacer él, no las puede hacer nadie más.
Y en la comparación con Cristiano, porque entre ellos se han retroalimentado y Cristiano parece, no, le está moviendo no. En la Juve, que le está costando mucho esta temporada, en la comparación de los dos...
No hay comparación. Uno es explosivo y goleador nato, como es Cristiano Ronaldo, que es un grandísimo futbolista, pero este es magia, este es esencia, este es calidad, lo tiene todo, ¿sabes? Por ponerle un pero, a lo mejor que no va bien de cabeza, como puede ir Cristiano Ronaldo. Pero ni en sus mejores sueños hace Cristiano Ronaldo lo que hace Messi. Es imposible. Lo que hace Messi es solo lo puede hacer él. Eso se nace con ello, no se aprende.
Hablamos de tus sueños como entrenador, porque es tu profesión ahora, estar en los banquillos, y entiendo que albergas, por ejemplo, la esperanza de algún día, ¿por qué no?, devolverle también al Alavés lo que le diste sobre el terreno de juego, ¿no? ¿Sería uno de tus sueños entrenar en el banquillo de Mendizorroza?
Hombre, por supuesto, claro que sí, ¿no? Me encantaría alguna vez volver allí y entrenar al Deportivo Alavés, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que a mí me gusta ir paso a paso como cuando empecé jugando, ¿no? No quiero que nadie me dé nada ni nadie me regale nada. Si realmente soy bueno y valgo, pues con el tiempo llegaré, y si no soy bueno, pues entrenaré pues donde tenga que entrenar. No quiero que nadie me dé oportunidades para que luego me digan, te da la oportunidad. Los números y las cosas se verán, ¿no? Y si estoy capacitado o no, poco a poco iré tirando para arriba.
Y para acabar, Javi, hemos hablado de tu carrera y hemos contado pues ese camino hacia el éxito. Seguramente los chavales que nos estén escuchando piensan que todo es brillo en el fútbol, pero hay muchos momentos de sacrificio, de esfuerzo y no sé, ¿qué consejo le dirías a un Javi Moreno del futuro? A alguien que se quiera dedicar a marcar goles como has hecho tú durante toda tu carrera.
Que entrenen, que trabajen, que se esfuercen al máximo cada día. No vale mirar para los lados y ver lo que hacen los compañeros. Cada uno en el fútbol, cada uno trabaja para él, y el beneficio individual de cada uno es el beneficio del equipo, ¿no? Y hoy en día, por circunstancias o por lo que sea, muchos futbolistas, y yo lo veo en los equipos que he entrenado, se fijan en el que tienen al lado, ¿no? Y es un error que cometen muchos chavales, ¿no? Un chaval tiene que entrenar y tiene que trabajarse y exigirse al máximo para él, para mejorar él, ¿no? Y la mejora de él va a ser beneficio para el equipo.
El Iceberg, con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.